Bienvenidos a otra edición de Día Sábado, dedicada a temas distintos a los que vemos en la semana, que son básicamente el país, lo que está ocurriendo en nuestro país, también algo de noticias internacionales, pero los sábados, ya saben, me dedico a temas más, no sé, llamarlos universales, generales, etcétera. La cosa es hacer algo distinto para ustedes y para mí también. Y hoy día vamos a tocar el tema de los nacionalismos. ¿Qué es lo que es el nacionalismo? ¿De dónde viene? ¿Qué suele producir? Etcétera. Pero antes de entrar al tema, me van a permitir ustedes que les recuerde que este programa, como todos los programas que hacemos de lunes a domingo, están amparados con el auspicio de miclimo.com, la empresa chilena de climatización premiada internacionalmente 2 veces ya, que instala los mejores equipos, la mejor instalación y la mejor mantención para que usted tenga el clima que quiera, como lo tengo yo. Los días ahora no se sabe si van a estar fríos, mucho calor, poco calor, más o menos. Yo tengo un aparato que me mantiene a la temperatura que yo quiero en verano, en invierno, filtra el aire, está conectado a internet, no produce ruido, se funciona con electricidad, no dependo de la parafina, no dependo del gas, no dependo de nadie, salvo de pagar la cuenta de luz, que gasta muy poco, no agrega mucho a la cuenta normal. Y dispongo, además, de un sistema silencioso, como ustedes pueden apreciar, ni un ruido, y yo estoy con la temperatura que quiero. A veces son 21, a veces pongo 19. Yo manejo mi clima. Por eso se llama Mi Climo. Continúo con flamenco. Amigos, hoy en la noche tienen la oportunidad, si es que todavía no han pensado cómo pasarla, cómo iniciar el fin de semana, o si ya lo iniciaron el viernes, cómo continuarlo. Bueno, aquí tienen una opción fantástica. Flamenco en la Casa del Jamón, Tenderino 171. Un espectáculo fantástico. Están citados a las 8:30. Antes de eso, les sugiero que en ese teléfono reserven una mesa para que se instalen con sus amigos, con su familia, a escuchar, a comer, a beber, a tomar, a pasarlo súper bien. Hay un estacionamiento a 50 pasos, quizás, cruzando la calle Agustina, salen de Tenderini, cruzan Agustina y hay un estacionamiento subterráneo que todos, muchos de ustedes seguramente conocen, donde el auto queda seguro, es cómodo, hay mucho espacio, sobre todo en la noche, va a haber espacio, lo va a pasar muy bien. Y finalmente les recuerdo mis libros en la tienda elvillegas.cl/tienda. Ahí los van a encontrar. Hay un paquete grande que tenemos preparado con varios libros míos, 6 a 40 mil pesos, pero usted puede comprar de a uno, puede comprar el que quiera. Esa es una posibilidad que nosotros le ofrecemos, no es obligatorio, por supuesto, por 40 lucas. La entrega es muy rápida, un día en Santiago, 2 días en provincia, y el pago fácil, o con transferencia, cuando usted entra a la página para comprar, o por transferencia bancaria, o usando sus tarjetas. Usted verá. Y si hace con transferencia, ponga la dirección en el espacio de donde se hace el pago, en el banco, en la pantalla, hay un espacio para mensajes. Ponga de todas formas su dirección, pero no se olvide de eso. Alergia, ¿no? No. Ya. Dicho eso, amigos, entro en materia. ¿Qué es lo que es el nacionalismo? Ismo, nacionalismo. Hagamos una definición bastante obvia y que yo creo que sirve para empezar a trabajar este tema. Digamos que el nacionalismo, la persona que está, digamos, empapada de nacionalismo, que forma parte de un movimiento nacionalista, que se declara nacionalista, ojo, no confundir eso con simplemente patriota. Uno puede decir yo soy nacionalista, pero en el fondo lo que quiere decir es de que tiene cariño y está interesado en su patria, pero no más allá. El que participa en un movimiento nacionalista va mucho más lejos. Esa persona lleva a cabo una identificación pasional, emocional, visceral, con un colectivo étnico, político, cultural, una nación, que puede incluso ni existir, como ya veremos. Puede ser simplemente una ilusión, una identificación. Entiéndase lo que significa identificación. Identificación no es lo mismo que tener un gran afecto, una gran cercanía con algo. Todos tenemos gran afecto por nuestro país. Tenemos cercanía con nuestra historia. pero no nos, identificamos en el sentido que nuestra identidad personal equivale a la identidad del colectivo. El nacionalista de verdad, el nacionalista que sirve como modelo de todos los nacionalistas, aunque no todos tienen el mismo grado, pero lo pongo como un modelo, como un tipo humano, es alguien cuya identidad personal como individuo no existe. Él simplemente se identifica con el colectivo del cual es miembro, se considera miembro. Eso es. No soy fulano de tal, sino que soy de tal nación. Y eso es lo único que le interesa y eso es lo que le siente que le da identidad. Eso es el nacionalismo en el alma de una persona. Ahora, identificarse con un colectivo, la nación es un colectivo real o imaginario, muchas veces es imaginario, como ya veremos más adelante, es una postura psicológica absolutamente frecuente, la más frecuente de todas. No hay cifras, pero yo me atrevería a decir que más del 99% de los seres humanos, 99,99%, en un grado no siempre igual, no siempre extremo, tienden a identificarse con un colectivo. A veces con varios según la circunstancia, porque los seres humanos, la vida nos lleva a ponernos en distintos momentos, en distintas circunstancias, con diferentes referentes en un momento dado, ¿cierto? Podemos tener varias identidades. En el estadio nuestra identidad es el Colo-Colo, el Everton, la Chile. En la política yo soy de izquierda, yo soy de derecha, ¿sí? Y con distintos grados. Esto de identificarse con los colectivos es lo más frecuente que hay. Es lo más común. Es rara las excepciones de personas que tienen total desapego. Yo les he contado en algún programa, en la medida que lo averigüé, en la medida en que he estado investigando la vida de un pensador francés que me ha interesado, me ha vuelto a reinteresar, se me había olvidado su existencia, lo había leído cabro chico, pero lo volví a retomar, Hippolyte Taine, que en el comienzo de su gran obra sobre los orígenes de la Francia contemporánea de él, Taine murió, el hombre estaba activo, digamos, en el último cuarto del siglo XIX, así que la Francia contemporánea que se refiere es la Francia de 1875, 1880, 1890, etc. Él, en el prefacio de ese libro, que es fantástico, que está en internet, que ustedes también lo están papel, está en digital, en formato digital y en formato papel, habla de cómo hizo el libro, cuál ha sido la manera como lo va a plantear. En el prefacio nos advierte que lo que el lector puede esperar de su obra, ¿no es cierto? Como en todos los prefacios. Y él habla de sí y dice que nunca en su vida, ni de joven ni de niño, pudo sentir un apego a alguna causa, a una nación, a un colectivo, que siempre nunca se puso ninguna camiseta. Yo hubiera querido, pero no lo alcancé a hacer, tomar el Kindle donde tengo la obra de Taine, las obras completas, y haberles leído lo que dijo él mismo, pero se los resumo así. Y por eso dice él que afrontó la historia de cómo se llegó a Francia a ser lo que era en su época, de una manera desapasionada, fría, sin estar, digamos, inclinado a una cosa u otra por un sentimiento de pertenencia a Francia, porque era francés y por Lintan. Pero son muy pocas las personas que funcionan de esa manera. Y cuando son identificadas por el resto, son vistas con mucha sospecha. Son vistas como un bicho raro, la verdad. Bueno, la mayoría de la gente se identifica en distintos grados, por supuesto, con uno o varios colectivos. El nacionalismo es una de esas identificaciones con la nación. Se dan grados, repito, se dan grados. En el grado extremo tenemos el activista nacionalista, como los que propulsaron, promovieron la causa nacionalista en Europa, por ejemplo, durante el siglo XIX, que fue un periodo después de las guerras napoleónicas, de muchos movimientos que tenían intenciones diversas intenciones, hubo muchos movimientos, fue una época de gran trifulca política. Estoy escribiendo sobre eso algún libro que publicaré, no sé, por 2, 3 años o 4 años más, si sigo respirando en este planeta. Y muchos movimientos que habían estaban los nacionalistas. Y ahí vemos con los personajes que aparecen en las historias relativas a ese periodo, hay muchos libros sobre eso, la clase de personajes que han hecho de, en esa época, del establecimiento de la nación con su propio Estado, etcétera, lo que vemos aquí con el tema de la causa del pueblo mapuche, como llaman, dedicado 100% a eso. Como me imagino que están acá los llamados luchadores sociales de la CAM y que otros llamamos terroristas. Depende de cómo se vea el asunto. Toda su vida está dedicada a eso. Sus pasiones, sus emociones, sus pensamientos, lo que hacen, lo que no hacen, está prácticamente todo dedicado a eso, a esa causa. A partir de ahí, hacia atrás, digamos, hay grados menores y menores hasta que se llega simplemente a la persona que es patriota en un sentido común y corriente, o incluso se llega al que no tiene mucho sentimiento de pertenencia a ningún colectivo. Los Hipólito Tainé de este mundo, que son muy pocos, contados con los dedos de una mano. Esta identidad con el colectivo puede ser y suele ser, cuando tiene hasta cierto punto, funcional, positiva, para la subsistencia de una sociedad. Un mínimo de adhesión, no de identificación, o una identificación hasta un grado menor. Adhesión, no sé qué nombre darle a esta identificación con límite. Gracias a eso esa sociedad existe. No, una sociedad no funciona solamente porque las personas que forman parte de ella sienten un interés racional de cooperar con otros para satisfacer sus necesidades. Yo hago esto, tú haces lo otro, intercambiamos, vivimos en este territorio, lo defendemos juntos porque nos conviene. Ese elemento racional no es suficiente. Hay un elemento emocional, un apego, algo así, algún grado de identidad relativo. Eso es importante para que esa sociedad sea capaz de defenderse cuando es atacada, sea capaz de muchas cosas que, si solamente fuera un artefacto derivado de la racionalidad, de los intereses, digamos, sería bastante frágil. Y es funcional también para los individuos el sentirse en algún grado parte de un colectivo, de una tribu. La tribu nacional. Es importante en un grado. Ahora, el punto es que, como ocurre con tantas cosas en esta vida, pasado cierto límite, el asunto se invierte y se convierte en un elemento tóxico. Se convierte en un elemento destructivo. Se convierte en chauvinismo, como se llama. Se convierte en lo que se convirtió una parte importante, sino yo diría la gran mayoría del pueblo alemán, en los años 30 con el nazismo. El nazismo hizo de una buena parte, especialmente de los jóvenes que son los primeros que entran en estas lógicas, hizo una buena parte de los alemanes, los jóvenes especialmente, repito, creyentes en que su nación, su etnia, incluso su raza, digamos, de frentón, la raza aria, de la cual los alemanes serían los supremos o uno de los supremos, una de las supremas manifestaciones, pero ellos también consideraban como arios a los suecos, a los noruegos, a los ingleses también. Los llevó a pensar que eran una raza superior. Los llevó a la teoría del Übermensch, o sea, el hombre superior. Y cuando existe la creencia en un hombre superior, necesariamente como un complemento existe la creencia de que hay un hombre inferior. Esos inferiores eran, primero que nada, los judíos, ¿no es cierto? Pero también los gitanos, también los franceses, los latinos, que si supuestamente existe una etnia latina en Europa, bueno, ahí metían a los franceses, a los italianos y a los españoles, a los portugueses, los consideraban también no tan mal como los judíos, pero ahí, por ahí, digamos, Mahoma nomás. Entonces, Cuando se llega a eso, ustedes ya saben los resultados. Se producen toda clase de conflictos, eventualmente guerras, genocidios, odiosidades de todo orden, como las que se vieron en la Alemania nazi. Porque resulta que Hitler no estaba solo. Fue seguido, fue apoyado y sus decisiones fueron puestas en práctica por millones de alemanes que creían a pie juntilla en la teoría del hombre superior de la raza aria, que creían en que Alemania como nación tenía un deber que cumplir, tenía una vocación de dominio, tenía una responsabilidad que implicaba naturalmente aniquilar a los judíos, aniquilar lo más posible o convertirlos en sirvientes a los eslavos en Rusia, en Polonia, en otras partes. Mantener ahí a medio morir como una clase intermedia a los latinos, a los franceses, españoles. A eso lleva el nacionalismo. Como todos los ismos, es una distorsión emocional extrema y tóxica. Todos los ismos. Todos, sin excepción. El nacionalismo tiene raíces que se remontan no solo a la naturaleza humana en primer lugar y a contingencias históricas. Con respecto a la naturaleza humana, y es un tema que seguramente en otros programas y por otras entradas lo he tocado, lo que ocurre, y seamos aquí realistas, y no andemos con eufemismo del lenguaje políticamente correcto, una gran cantidad de seres humanos son y se sienten poca cosa. Punto. Se sienten minusválidos. Lo ocultan, lo niegan, se crean a veces fantasías así fantásticas sobre sí mismos, pero en el fondo nunca pueden evitar el conocimiento reprimido de que son inferiores a otros, de que no llegaron a donde querían, que son del montón, que valen poca cosa. Muchos seres humanos se sienten así. Tienen el complejo de inferioridad, como llaman los psicólogos. Y muchos de ellos son inferiores, digamos, en comparación con alguna norma que ellos mismos se ponen, o que está ahí presente en toda sociedad, porque en toda sociedad los seres humanos están divididos en distintos niveles de capacidades, de inteligencia, y hay algunos que son mejores que otros, pues eso es evidente, en algún rubro que sea. No sé si en general como personas, pero en algún rubro. Y eso está a la vista por mucho que se niegue, por mucho que se chaquetee, por mucho que la envidia quiera destruir, por mucho del sí, pero esto y el otro. En el fondo, de esas mismas personas que dicen eso y que tratan de chaquetear y ningunear a medio mundo, lo hacen precisamente porque saben que existe esa diferencia. ¿Cómo resuelven eso los seres humanos? ¿Cómo escapan de esta sensación personal de que como individuos no son la gran cosa? Escapan identificándose, sumergiéndose, desapareciendo en el seno de una tribu que es poderosa, en la cual además obtienen, por así decirlo, beneficios adicionales y paralelos. Estoy con otros, estoy calentito junto a otros que sentimos lo mismo. Y somos muchos. Eso nos hace poderosos. El fenómeno, digamos, que se ha comentado tantas veces en un nivel bastante chanta y rasca, pero en fin, el monstruo de la Quinta Vergara, como dice. Ahí los tipos que se suman a la vociferación para echar abajo a alguien o para encumbrar a alguien, porque las dos cosas son siempre acciones extremas, lo de la muchedumbre, o matar a alguien, colgar a alguien o endiosar a alguien, no hay una cosa intermedia. Una cosa intermedia supone un juicio racional y las multitudes no están para hacer juicios racionales. Entonces se sienten poderosos. Yo soy parte de este ente que es capaz de elevar o reventar a alguien. Y eso se ve todo el tiempo. A veces en forma muy local, muy parcial, momentánea. La pertenencia al grupo, a la tribu. Por lo tanto, la liberación. El individuo que se deja de ser individuo, sino que se convierte en miembro de un grupo, de un colectivo maravilloso, poderoso, el Übermensch, etc., se desaparecen sus problemas como individuo. se acaba su responsabilidad personal. Ya no tiene responsabilidades personales. Es el grupo el que decide. Es el grupo, por último, el Führer, el líder del grupo, que en el fondo es una manifestación en dos patas, digamos, del grupo. Yo no tengo responsabilidades. Yo sigo al Führer. Y lo sigo junto con otros. Y somos maravillosos, somos magníficos, somos superiores. Y esto, a su vez, asume y supone, y esto es un espectáculo que usted también puede comprobar hasta en los niveles más chantas, más rascas, más anecdóticos, esta pertenencia a la tribu, esta identificación con un colectivo, inevitablemente, casi siempre va unida a una acción o una postura o una actitud agresiva hacia otro grupo. El nacionalista no se limita, y el caso de otra vez de los nazis está a la vista, no se limita a creer de que son maravillosos, que son macanudos, que son los mejores, que es la raza superior, sino que inmediatamente empieza primero a mirar con desprecio, después con hostilidad y después quiere aniquilar a los inferiores. Y con eso se encuentra otro beneficio este individuo que está en el grupo, porque esos mismos resquemores, resentimientos que lo llevaron a formar parte del grupo para escapar de ese sentimiento de minusvalía que generaba rencor y resentimiento o ardiendo a fuego lento todo el tiempo, encuentra además este beneficio adicional, que puede descargar ese resentimiento en la forma de rabia contra un blanco. Contra un blanco. Hay alguien a quien matar, destruir, pisotear, humillar, cancelar, como dicen ahora. Entonces, la tribu ofrece, la nación, o lo que sea, ofrece un remedio de amplio espectro a los problemas de esa persona minusválida. ¿Y quiénes son los más minusválidos? Si uno examina, por ejemplo, la estructura demográfica de quienes se sumaron al nazismo con más entusiasmo, algunos, primero los jóvenes. Segundo, jóvenes de clase media. ¿Y por qué? Porque las personas que están, digamos, en una situación aún inferior económicamente y socialmente, las clases más bajas de una sociedad, digamos, no tienen tiempo, no tienen energías. Todo se les va en la supervivencia del día a día. Son los de las clases medias, especialmente los jóvenes, que tienen más o menos garantizado techo, ropa, comida, zapato, alguna educación. Son esos, pero que siguen siendo lo que son. Siguen siendo minusválidos, sintiéndose minusválidos respecto a otros. Son esos los que tienen tiempo, los que tienen energía, los que tienen, digamos, las condiciones para asumir la tesis más simplona que les diga que él pertenece a un pueblo superior, pertenece a una nación maravillosa y que esa nación maravillosa primero tiene derecho a tener, si es que no lo tiene, un estado propio, y luego si lo tiene, tiene derecho a aplastar a otro porque nosotros somos macanú. La mayoría de los jóvenes, que los primeros por lo menos que se metieron al partido nazi ya por entusiasmo, porque después otros siguieron por conveniencia, por oportunismo, por miedo a quedarse fuera, eran jóvenes estudiantes alemanes, que en algunas oportunidades, siendo estudiantes, o sea, supuestamente personas que respetan el pensamiento, respetan, digamos, el mundo de la cultura, son los que protagonizaban las quemas de libros, como hubo algunas famosas. Bueno, antes de seguir ahora, amigos, con esto del nacionalismo y sus horrores, porque eso es lo que genera, permítanme contarles de la barbería Le Moustache, que usted ubica en el sitio lemoustache.cl, que le ofrece a los caballeros y jóvenes que tienen barba y bigote o solo barba, lo que sea, y pero que también tienen pelo y quieren arreglarse la cabellera. La barbería Le Moustache les ofrece esos servicios y de una manera muy espectacular. Es como subirse a la máquina del tiempo. Ellos se han preocupado de que estos sillones donde usted se sienta para que lo atiendan sean como esos antiguos que usted ve quizás en las películas de gángster, donde está el gángster que le van a meter un balazo, está echado para atrás mientras lo están afeitando. Bueno, aquí no le van a meter ningún balazo. Esos muebles como de losa grande. Los barberos están con túnicas blancas, completas, delantales. Creo que está sonando una música de los años 20, 30, por ahí. No sé si la habrán puesto o no, fue una idea de alguien por ahí. Todo es un ambiente del pasado que resulta entretenido. Qué mejor evasión, no solamente el lugar físico donde uno se escapa de la calle, el ruido de las peloteras de hoy en día, sino que además puros hombres que pueden conversar de lo que quieran, y este ambiente antiguo, con estos sillones antiguos, con estos barberos antiguos, todo así. De manera tal que es mucho más que ir a simplemente a una cosa utilitaria que le arreglen a uno, le abren el bigote. Es una experiencia entretenida. Lamentablemente yo no uso barba y bigote, porque si no, ya estaría ahí echando el pelo, como dicen. Barbería Le Moustache, entre a lemoustache.cl y vea los locales y los horarios y todo lo demás. ¿Ok? Sigo con un nuevo auspiciador que recibo con mucho gusto, obviamente. Es una agencia de viajes, se llama Nuevo Destino. ¿Qué ofrece esta agencia de viajes? Primero, es una agencia que no la inventaron ayer, que tiene mucha experiencia porque lleva años en este mercado. Primera cosa, eso es una garantía de calidad. Segundo, dan un servicio personalizado, no con un chatbot, con esas voces mecánicas que aparecen en muchas partes cuando usted llama a un lugar y aparece una voz robotizada diciéndole toque la opción 1, toque la opción 2. No, son personas de carne y hueso que lo atienden. Los destinos, donde quiere el cliente y a los mejores precios. Si usted quiere un lugar distinto a los que hay ya disponibles y que tienen ahí en la página web, le buscan el mejor precio, le buscan la mejor fecha, la temporada que desee. Tienen especialistas en viajes grupales, ojo señores estudiantes, viajes de curso, paquetes completos, el vuelo, el hotel, los traslados, todo, usted no tiene que estarse preocupando de nada, todo eso. Llámelos, ahí están los datos, escríbales, mándeles un WhatsApp para contactarlo y decirle quiero ir a donde sea que usted quiera ir. Y eso, pago con tarjetas de crédito o con transferencia. Agencia Nuevo Destino. Sigo con suplemento Vito, que es para mascotas, perros y gatos. Un suplemento que usted lo vierte a la comida normal que le ha comprado su animalito, los pellets, y se convierte en un super pellet, en un alimento premium, con todo lo que el animal necesita para que además de alimentarse, esté sanito, con el pelo brillante, y se va a enfermar mucho menos, y se va a ahorrar usted los gastos de veterinario, que son bastante grandes. Suplemento Vito está en el sitio de ellos, y en cualquier mascotería me dicen que está también el producto en muchas de ellas. Y sigo con Oxinova, un polvito que se convierte al contacto con agua y al cabo de una hora o 45 minutos que esté, por ejemplo, en una olla, ahí puede echar el polvito que viene en un sobre como de sopas Magic, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted destruye todos los malos olores vertiéndolas allí donde vienen los malos olores, por ejemplo, en el vertedero de la cocina. No importa cuán limpio usted trabaje su cocina, se deposita materia orgánica en las cañerías, en los recodos, en los codos de las cañerías, eso se descompone y empiezan los malos olores. Estas bacterias van, matan, destruyen a las bacterias que producen la descomposición y por lo tanto el mal olor. O sea, van a la raíz del problema. Ojo, señores de restaurantes, donde de repente los malos olores son tales, cuando uno sale de la mesa y va para el baño, por ejemplo, y se acerca a las cocinas, ¡uf! Y uno, yo por lo menos hay uno o dos restaurantes que ya no voy más por cuando iba a restaurantes, por el mal olor. Ojo, debieran tenerlo todos los restaurantes este producto. Realmente cambia completamente el cuento. Oxinova. Bueno. Hay una cosa bastante curiosa con esto de nacionalismo. El caso, por ejemplo, de los nacionalistas europeos del siglo XIX, que es un tema que estudié un poco lateralmente en un libro donde se analiza los procesos de revueltas y motines que hubo en Europa después de la guerra napoleónica, hubo en 1820, en 1830, en 1848, especialmente en 1848, y ahí aparecen los movimientos nacionalistas. Los movimientos nacionalistas, dicho sea de paso, son también originados por estas personas como de clases medias que tienen tiempo, un poco más de educación y empiezan a elucubrar a un nivel más o menos de tercera categoría, porque los verdaderos pensadores no entran en esas lógicas nacionalistas, patoteras y colectivistas, están en otras. Así que son siempre intelectuales de rascas, digamos más bien, gacetillero, plumario, bueno. Y hacen la presuposición que cierta nación existe simplemente sobre la base de una serie de cosas que nunca existieron. Sobre la base de un idioma, por ejemplo, una lengua. Que puede existir, pero normalmente no existen una lengua en ninguna parte. Existen distintas jergas y dialectos. Asumen un pasado dorado donde esa nación ya existía, no se sabe cómo ni dónde, que tenía una cierta comunidad cultural, que tenía una comunidad étnica, cosa que rara vez ha ocurrido. Hay algunos sectores del planeta donde sí hay mucha comunidad étnica en China, por ejemplo, porque no se han movido de ahí, los chinos, digamos, se copulan unos con otros nomás. Pues entonces, evidentemente, se genera un tipo étnico, racial, digamos, bastante claro. Pero fuera de eso, somos más bien seres bastante revueltos étnicamente hablando. Entonces, lo que quiero decir es que estos promotores del nacionalismo se basan en fantasía. Yo creo que lo hemos visto en Chile con el tema de los pueblos originarios. Si ustedes examinan todas las cosas que se dicen sobre los pueblos originarios, van a ver que la mayoría de ellas no corresponden a los hechos. Las cosmovisiones nunca existieron. Algunas artes o prácticas, por ejemplo, metalúrgicas, no existían. No las tenían esos pueblos originarios. Fueron posteriores. Se inventa mucho. Y aquí les quiero mostrar un libro que trata paralelamente, lateralmente, podríamos decir, de eso, de un gran historiador marxista, Eric Hobsbawm, que tuve el gusto de conocer brevemente, sí. La invención de la tradición. Aquí se refiere a las tradiciones, básicamente, especialmente las tradiciones británicas, pero vale el argumento de Hobsbawm para el tema de los nacionalismos. Se inventa retrospectivamente algo que nunca existió. Las tradiciones que se supone que tal o cual costumbre tiene milenios, siglos, las acaban de inventar hace 20 años, alguien la inició y después la revisten, se olvidan del origen, las personas se revisten de un origen legendario y se crea una tradición que fue inventada ayer. Lo mismo pasa con los orígenes nacionales. Normalmente no hay orígenes nacionales. No existe tal cosa como un pueblo que tiene un origen, una nación y que se ha mantenido a lo largo de los tiempos, que a lo mejor la han pisoteado, no tiene un Estado y ahora tiene derecho a darse el Estado. Eso es una mentira. Si uno retrocede en el tiempo, uno no encuentra una nación originaria. Encuentra toda clase de cambios, de trasvasijes étnicos, de situaciones que en ningún caso constituyen un cuerpo homogéneo que se mueve a lo largo del vector del tiempo. Es una mentira, es una falsedad, es un mito. Es una cosa inventada. Y eso se vio claramente, porque existe mucha documentación sobre lo que planteaban los que querían formar una serie de naciones, especialmente en el caso del Imperio Austrohúngaro, donde habían muchas etnias distintas, llamémoslas nacionalidades, si quieren, por darles algún nombre, pero que no eran naciones, nunca lo habían sido. Antes de que existiera el Imperio Austrohúngaro habían sido parte de algún ducado, de alguna otra cosa. Antes de eso habían sido distintas tribus que se habían juntado y mezclado y qué sé yo, un revoltijo. Nunca hubo tal cosa como el ente húngaro, el ente checo. Eso es una mentira. Las naciones, cuando existen, se producen en el futuro, no vienen del pasado. Todas las cosas que usted le cuenten sobre la nación tal o cual, como si fuera una entidad que existió desde los tiempos más remotos y que ha sido maltratada, que no tiene Estado, que esto, que lo demás allá, es un cuento de hadas. No existió nunca eso. No existió nunca. Los Estados o las naciones se llegan a formar en el futuro, no vienen del pasado. Es una fabricación, no una tradición ni una resucitación. Alguien decía, una persona muy concreta que se llamaba Samuel Johnson, un gran polímata británico del siglo XVIII, un hombre que escribió, fue el autor del primer diccionario de inglés, más o menos bien hecho. No tenían diccionario antes tan completo como el que hizo, definiendo un montón de palabras, Samuel Johnson, un tipo muy interesante de la intelectualidad británica del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Y él fue el autor de la siguiente frase que voy a citar: el patriotismo es el último refugio de los canallas. Con patriotismo él se refería, yo diría, a nacionalismo, a la exacerbación de lo que podríamos llamar un natural afecto, interés, por una necesidad de preservación, del lugar donde uno vive, donde uno nació. Porque hay una cuestión ahí de interés racional. Uno defiende a su patria, porque este conglomerado en el cual uno nació y vivió tiene un territorio del cual uno es propietario junto con los demás, y naturalmente queremos defenderlo porque en él vivimos, en él tenemos nuestros recursos, compartimos muchas cosas, otras no. Y, ok, pero el ismo, el patriotismo, que es un ismo, o más bien dicho, el nacionalismo, no confundir con el patriotismo normal, es otra cosa. Decía él que el último refugio de los canallas, porque el canalla, un canalla es canalla por lo que es como individuo, por lo que hace como individuo. Entonces, al arrojarse esa piscina que es la tribu nacional, la patria, se desvanece ahí. Puede usar además el patriotismo como una justificación de lo que ha hecho, etc. Por eso que, por muchas razones, Samuel Johnson dijo eso. Y yo podría decir ahora, para cambiarlo, el nacionalismo, el ismo, es el último refugio, no de los canallas, sino que de los idiotas. Podría, pero con todo respeto, ¿eh? Ahora, el nacionalismo, ¿cómo se vive? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo lo vive una persona que podríamos decir, este es un nacionalista, un chauvinista, un extremista de la nación? Bueno, vamos a compararlo ahora con otra cosa primero, para que resulte clara la diferencia. Una persona auténticamente religiosa puede vivir su creencia, su confesión religiosa, puede experimentarla privadamente. Un cristiano no necesita ir a misa, puede ir, por supuesto, se le pide que vaya, pero puede en la soledad de su casa rezar, pensar en su Dios, qué sé yo. Puede ser, y muchas veces es una experiencia privada, totalmente. Puede ser. En cambio, el nacionalismo nunca es una experiencia privada. El nacionalismo se vive en rituales colectivos. En rituales colectivos. Ahí se experimenta la sensación de ser nacionalista, mientras que la sensación de ser creyente, ser cristiano, por ejemplo, se puede experimentar en soledad. Rezando, qué sé yo, como sea. La experiencia de ser nacionalista, así individualmente, no tiene mucho sentido incluso. Es una cosa de patota. Es una cosa de grupo. Es el grupo saltando todos al mismo tiempo, el que no salte en momio. Gritando todo al mismo tiempo con los ojos desorbitados, vociferando. Siempre contra alguien, por supuesto, porque esa es una de las características que he mencionado de los sentimientos, de las emociones nacionalistas o colectivistas, es que ojalá haya, y casi siempre hay, un blanco al cual volcar la rabia, contra el cual estar. Porque parte importante de la solidaridad intergrupal de una tribu es el atacar o el defenderse de otra. Es el conflicto con otra. Sin un adversario, sin un enemigo, sin un rival, la tribu pierde mucha cohesión, pierde mucho entusiasmo, pierde mucho fervor. Entonces usted, a los nacionalistas, como en general a los miembros de cualquier ismo, usted los va a ver que los viven básicamente en rituales colectivos, en actos colectivos. La marcha, la concentración, la gritadera, todos juntos en algún lugar. La movilización. El ejemplo más extremo de eso, de el nacionalismo convertido casi en coreografía, la dio también el nazismo, porque el nazismo ha sido un modelo de nacionalismo extremo tan perfecto como la Revolución Francesa es un modelo de las revoluciones políticas. Vean ustedes, porque hay millones de videos, ustedes los pueden encontrar en YouTube, los rituales nazis. Siempre eran rituales, masas desfilando. Ojalá en la noche, porque da una sensación de espectáculo mejor. Los reflectores iluminando el cielo, las antorchas, las banderas, los saludos, las masas alineadas, el Führer avanzando entre filas y filas de hombres y mujeres para subirse un estrado enorme de alto, para gritar y vociferar. Todo colectivo, todo un ritual donde los hombres comunes y corrientes, alemanes, sin mayor gracia, derrotados, empobrecidos, minusválidos, se sentían que ya no eran fulano de tal, Herr no sé cuánto, o Fraulein, sino que eran parte de esa entidad masiva, el pueblo alemán, el Vox. Usted no vive el nazismo, los que lo vivieron, así en su casa echado para atrás en un sillón. Usted lo vive en una patota. Usted lo vive odiando a los judíos. Usted lo vivió, bueno, los que lo vivieron, guerreando contra los rusos, los polacos, los franceses, los ingleses. Eso. Es una postura necesariamente colectivista, que se manifiesta y se celebra en ritos colectivos. Otro libro que yo les puedo recomendar, donde hay un capítulo completo dedicado al tema de las naciones. El capítulo 5, Pueblos Escogidos, Mesianismo Político y Nacionalismo, es este libro, Poderes Terrenales, que se lo he mostrado por otros motivos, de Michael Burley. Un libro muy interesante. Una de las tesis de Michael es de que el nacionalismo, como otros movimientos ismos, tienen su origen en el otro ismo, que es el cristianismo. La cosa épica, la cosa que va más allá de lo normal, que trasciende los límites del mundo de todos los días. Incluso dice Burley por ahí que muchos que se sumaron a los movimientos nacionalistas fue por el derrumbe en sus corazones de la fe cristiana. Entonces tenían que subirse a otro carro, subirse a otro movimiento. Y ahí estaba el nacionalismo, ahí estaban estos intelectuales de cuarta o quinta categoría predicando sobre sus naciones, sobre su lenguaje, sobre su cultura especial, sobre lo fantástico que eran y la necesidad, por lo tanto, de tener un Estado propio, etc. Amigos, hoy en día, con un mundo que, si usted examina la historia humana desde los primeros tiempos hasta ahora, se refleja obviamente, claramente, una creciente aglutinamiento de la población humana en entes políticos más grandes, más masivos. Partimos como la bandita pequeña, el clan, ahí fondeado en una caverna, después aparecen las tribus, después aparecen los reinos, después aparecen los imperios, ahora tenemos la globalización. En fin, hay un movimiento general hacia la, podríamos decir, la fusión, que algunos ven como una cosa siniestra, que llaman globalismo, a propósito de ismo. Pero vaya la cosa, yo no voy a evaluar si está bien, si está mal, yo simplemente estoy constatando un hecho. No hago juicios de valor si puedo evitarlo. No me interesa ese tipo de pensamiento basado en me gusta, no me gusta, es bueno, es malo. Prefiero ver cómo funcionan las cosas, como quien observa funcionar los movimientos de los astros en el firmamento, digamos, no, en el cielo. Hay un movimiento que va hacia la unidad, la humanidad en una sola entidad, ya sea que tome una forma formal, como un Estado universal o no, da lo mismo. Entonces, los movimientos nacionalistas, el incentivar, como aquí lo vimos en Chile, de una forma circense además, de caricatura, el valor de tal o cual grupo, de tal etnia, y tratar de dividir, como cree algún partido político de la izquierda ahora, de que este es un Estado plurinacional, o sea, revalidar que existen naciones, que son varias naciones y que tienen sus propios derechos y cuestiones, no existe tal cosa. no debiera existir, por último, creo yo. Pero, como le dije al principio, hay una tendencia natural de los seres humanos a fundirse en entes colectivos para ahorrarse las responsabilidades, para ahorrarse sus pequeñas minusvalías, porque formando parte de un cuerpo colectivo ya da lo mismo lo que uno era, ya no es más ese individuo. Ahora usted es miembro del partido, ahora usted es activista del movimiento, ahora usted es un acólito, un feligrés. Se liberó de sí mismo, y por eso que uno ve, especialmente en los primeros tiempos, cuando la gente recién entra un movimiento, que están contentos, están casi eufóricos, porque se han desprendido de ese peso que es la responsabilidad personal, ahora forman parte de un movimiento, todos somos hermanos en ese movimiento, hay alguien que nos dirige, no tenemos ni que pensar en nada, y somos más la raja, y echémosle para adelante, compañero, eso. Y no hay nada más patético, estimado amigo, a mi juicio. Esto sí que ya es personal. No hay nada más patético que esa resignación, que esa rendición de la responsabilidad individual. No hay nada que, ya entrando a lo valórico, a mí me produzca mayor rechazo que el patotismo, que el gregarismo, que el sumergirse en colectivo y todas sus derivadas políticas y culturales. Nada me produjo más mala impresión desde que era niño. Y yo creo que tengo razón en esto. Que esos individuos que sacan pecho y dicen soy de descendencia, que sea cualquier cosa, a mucho orgullo. Y yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué pertenecer a tal o cual pueblo, grupo, nación o país es motivo de orgullo? ¿Cuál es el orgullo de ser chileno, norteamericano, israelita, ruso o cualquier otra cosa? ¡Qué absurdo! Pensaba yo, de cabro chico. No lo podía entender. O sea, veía a mis compañeros, algunos de ellos eran bastante... Bueno, en un curso siempre hay los que son listos y los que son un poco menos listos, ¿no? Veía a unos flojones que no servían como estudiantes, eran una calamidad, qué sé yo, de medio leso, pero que de repente, porque tenían un apellido extranjero, decían, y yo soy descendiente de no sé qué, y lo decían como ya sacando, como que era una virtud. ¿Y cuál era la virtud? En primer lugar, si el pueblo tiene una virtud, no necesariamente la comparten todos sus miembros. Y en segundo lugar, los pueblos no tienen virtud ninguna. Los individuos pueden tener virtud o no. Todos los pueblos, salvo que estén en condiciones muy desmedradas, más o menos, que tengan una población con un mínimo, digamos, suficiente, por razones meramente de estadística, de matemática, tienen un porcentaje de gente superior, muy brillante, que produce obras de arte, ciencia, que hacen cosas, y los demás no. Y esos demás no tienen ninguna participación en lo que crearon esos tipos excepcionales. Nada. Nada, cero. Yo he visto algunas personas de algunas etnias, lamentablemente hacer ejercicio tonto y decir, mira, aquí está, esta es la tremenda lista que tenemos de nuestros genios de esto. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con usted, pues? ¿Qué tiene que ver con usted? ¿Y qué tiene que ver incluso con el pueblo? Si eso tiene que ver con razones históricas, contingentes. ¿Cuánta gente está educada? ¿En qué circunstancias históricas ese pueblo está operando, está viviendo? ¿Con quiénes está coexistiendo? ¿Si eso va a generar o no una buena cantidad o no va a generar de personas que producen obras o no las producen? Es una cuestión puramente histórica. No vienen las células madre de ningún pueblo. Además, los pueblos tampoco tienen células madre. Es un revoltijo de razas, de etnias, de genes, etc. Permítanme, amigos, recordarles ahora algunas cositas antes de continuar. Segunda opinión clínica, amigos. Ya les conté. Esto es una atención vía internet, online. Usted le manda a donde corresponde. Aquí están viendo los datos a mi derecha. Todos los datos correspondientes a algún problema de salud importante, una enfermedad crónica, una situación de salud, digamos, que requiere una atención, un cuidado por largo tiempo, quizás por toda la vida, ¿no? Hay algunas enfermedades que son estados crónicos, digamos. Usted manda todos los datos, ellos los analizan y luego se ponen en contacto con usted online y durante una hora más o menos lo ponen en, le dan el cuadro general que el médico particular que usted lo atendió para esa enfermedad no le va a dar. Usted va a un centro médico, llama a un médico a su casa y va a ver el asunto unos minutos y luego le va a dar quizá una receta y eso es todo y hasta luego. Aquí le va a dar el cuadro completo de cómo enfrentar este problema en todos los aspectos de la vida. Esa segunda, que se llama opinión clínica, es mucho más que una opinión clínica, diría yo. Es, por así decirlo, un plan de vida en relación a la enfermedad que usted tiene. Cosa que va más allá de los fármacos que tiene que tomar o de los cuidados que tiene que tener. Es todo un cuadro y eso, que hoy día uno no encuentra, se lo da segunda opinión clínica. Así que si usted está en una situación como esa o tiene un pariente que está, si no, tiene diabetes, que es una cuestión de largo plazo, o cáncer, un cáncer complicado que, sé yo, que se puede operar o no, pero en fin, es un tema de largo plazo. Los cánceres son jodidos, todos sabemos eso. Esa es la realidad. Lo mismo. Bien, continúo con SLI, Servicios Logísticos de Ingeniería, consultores para temas logísticos de su empresa. La logística es la mitad de una empresa, la otra mitad es la parte administrativa, contable, financiera. La otra mitad es el movimiento, las cosas, las cargas, los containers, el bodegaje, el mover de aquí para allá. Todo eso es la logística y esta empresa, estos consultores, observan, analizan la su logística, le dan recomendaciones para mejorarla, le buscan gente para mejorarla, le ofrecen planes alternativos, modelos logísticos. Todo lo que tenga que ver con la logística usted lo puede mejorar varias veces y eso va a significar una mejor rentabilidad y le va a significar entonces un enorme beneficio para su empresa. Póngase en contacto. Kaizen Automotriz, el taller que se especializa en la mantención preventiva. No espere que lo deje en pana el auto y los autos lo van a dejar en pana no en su casa, sino que en la carretera o en la calle. Donde usted lo esté usando, ahí se queda en pana. Entonces, para que eso no pase, llévelo a Kaizen Automotriz, aunque el auto parezca que no tiene nada. Ellos hacen una revisión integral, 40, 50, 60 ítems o más. Yo lo sé porque tengo la lista de uno de los autos que me lo vieron. Es impresionante. Todo. Y ven qué es lo que está por fallar, qué es lo que ya está fallando y que está andando a medio morir saltando y que hay que cambiarlo. Qué cosa podría ya venir a ocurrir en 6 meses más, en 2 meses más. Realmente vale la pena para evitarse problemas y quedar botado, amigo, Kaizen Automotriz. Fuera de eso, naturalmente, reparan lo que haya que reparar, obviamente. No solamente hacen el diagnóstico, hacen la reparación. Sigo con conversaciones numéricas. Este ingeniero que enseña matemáticas de una manera tal que los niños, que incluso que detestan las matemáticas, cambian completamente. Se dan vuelta, los da vuelta. Les empieza a gustar la matemática, por lo menos ya no la detestan y les cambia la vida porque detestar las matemáticas significa, por Dios, cerrarse muchos caminos de carreras, de profesiones, digamos, cerrarse caminos de la vida. Yo no estudié tal cosa porque había matemática y estudié esta otra y toda su vida se determinó porque no quiso estudiar tal carrera porque había matemática y no le gustaba. Bueno, eso es un curso. El otro es la preparación para las pruebas de ingreso a la universidad, la PAES. Y el tercero, programación para niños. Una excelente manera de ejercitar el mate de los cabros y ordenárselo. La programación, además que es muy entretenido. Producir un programa en un papel, las líneas de código y luego ver, digitarlo, entrar las instrucciones al computador y ver cómo funciona. Muy entretenido. En los tiempos actuales, decía yo, en que este proceso en que la humanidad va convergiendo a formas cada vez más amplias, más integrales de estructuración política y social, digamos, resulta un anacronismo muy interesante, muy raro, esto de que hayan brotado tantos movimientos, ya sea que se llamen nacionalistas o no, pero que son particularistas, llamémoslo así, que hacen énfasis en el valor absoluto de una postura, de una idea, de un pueblo, de una etnia, ese yo, y en función de eso llevan a cabo acciones militantes que a veces se pueden convertir en terrorismo, como ocurre con el terrorismo islámico, los extremistas islámicos. Es muy curioso y al mismo tiempo es muy comprensible. Porque en la misma medida, estimados amigos, en que los referentes en los medios en los cuales nos movemos, el marco social en que nos movemos es más amplio, no ya una tribu chiquitita, un clan, una familia, un pueblito, sino que entes mayores y mayores, la sensación de vacío, de minusvalía de las grandes masas es mayor, es mucho mayor, a lo cual se suman otros factores, el anonimato de las grandes ciudades, nadie conoce a nadie, nadie se le interesa nada de los demás. Entonces, están dadas las condiciones psicológicas para esta búsqueda del colectivo calentito, chiquitito, donde soy alguien. Naturalmente hay otros elementos que pueden existir y que se conectan con esta tendencia humana. Por ejemplo, un grupo de personas que comparten más o menos una historia común pueden estar efectivamente sometidos al dominio de otro pueblo. Eso puede ocurrir y ha ocurrido muchas veces. Por ejemplo, los imperios coloniales evidentemente que tenían bajo sujeción a los pueblos que habían conquistado. Entonces había ahí otro elemento que jugaba, por supuesto, por supuesto. Pero ese elemento era y es siempre puesto en acción con toda la pasión del mundo por estos factores psicológicos internos que hacen que una persona, cuando ve que su grupo está bajo el dominio de otro, que uno es parte del grupo dominado, por ejemplo, como eran los indios cuando la India era parte del Imperio Británico, entonces la casta superior eran los blancos, los ingleses, que monopolizaban los puestos de poder y todo. Entonces, naturalmente, los indios querían librarse de eso, hay una razón política. Pero lo que le daba fuerza a esa convicción, y no quedaba solamente como una conversación de sobremesa, eran estos elementos psicológicos que estaban disponibles y que encontraban ahí una causa justa, llamémosla, si ustedes quieren. Ningún movimiento social, ya sea una revolución, un movimiento nacionalista, lo que sea, puede llegar a funcionar realmente más allá de una cosa mínima sin el aporte de este combustible enorme, enorme que son las pasiones humanas que vienen de un fondo común de dentro de cada individuo, dentro de cada conglomerado de individuos, un fondo común que tiene que ver con rencores, resentimientos, sensaciones de minusvalía, de que se es explotado, que se es subyugado, humillado, emociones derivadas de las más diversas causas, resquemores por cosas que nos pasaron a nosotros, a nuestros padres, historias familiares. Esos son los potenciales psicológicos que movilizan la historia humana, al final de cuentas, y por supuesto los nacionalismos y las revoluciones. Ojalá ustedes pudieran leer, o sea, ustedes pueden leer, es cuestión de que lo busquen y lo compren, este libro de Taine, porque este que les he mencionado de los orígenes de la Francia contemporánea, porque hay un análisis maravillosamente bien hecho acerca de la Revolución Francesa, y él se centra mucho en el análisis de estos factores psicológicos que se iban acumulando en distintas partes del cuerpo social francés, que se sentían humillados, subordinados a la nobleza, a la monarquía. Pero sin ese elemento psicológico no habría habido ningún cambio. De hecho, se lo voy a probar al revés. Cuando un grupo dominado, un grupo que está como estaban esos franceses por la monarquía, pero resulta que al mismo tiempo hay un conjunto ideológico que explica esto con razones metafísicas de que ellos están ahí porque por sus vidas anteriores, como era la teoría de castas en la India, entonces no ocurría ninguna revolución ni ninguna revuelta. La gente que estaba en esa situación subordinada se mamaba a eso, porque decían, esto es parte es mi karma, es el resultado de mis vidas anteriores. Y si yo estoy en el último escalafón de las castas. No me acuerdo cómo se llamaban los que estaban en el último escalafón de las castas de la India. Los que estaban más arriba eran los brahmanes. Los últimos eran los parias, eso es, los parias. Bueno, el paria no se iba a revelar, como se revelaron en algún momento los campesinos franceses o las clases medias franceses contra la monarquía. No se iban a revelar porque inmediatamente emergía esta explicación. Bueno, yo estoy aquí porque mi karma. Y eso incluso eliminaba esas tensiones, esos conflictos o resquemores, los sublimaba con la idea de que, bueno, si me porto bien en mi posición social que me tocó por mi karma anterior, la próxima reencarnación voy a estar en otra posición mucho mejor. Así que este elemento emocional, si es posible, si no es, digamos, controlado por una ideología, por una explicación mística, religiosa, es lo que le da fuerza a tus movimientos. Y ese elemento emocional nunca es un elemento positivo en el sentido de que es un sentimiento de satisfacción, un sentimiento de felicidad, porque con la satisfacción y felicidad usted más bien pretende que, digamos, que no se mueva ni una hoja en el mundo, porque usted es feliz y está satisfecho en el mundo tal como es ahora. Usted lo quiere cambiar si está insatisfecho, si usted está resentido, si usted está molesto, si usted se siente oprimido, si usted se siente bajoneado, si usted se siente que lo han aplastado, si usted se siente poca cosa. Entonces se va a sumar un movimiento para echar todo abajo. O se va a sumar un movimiento para enaltecer este Dios, que es la nación, el Übermensch. Se va a sumar a eso. Si está complacido, no se va a sumar absolutamente a nada. Usted se va a echar para atrás en la vida, por así decirlo. Así que, sin estos movimientos, sin estos elementos emocionales que vienen del pecho de millones de seres humanos, no hay nacionalismo, no hay fascismo, no hay comunismo, no hay cristianismo, no hay ninguna de esas cosas. Nada. Cero. Y de hecho hay momentos en algunas sociedades y por un intervalo en que se dan estas circunstancias, en que hay un credo, una explicación que apacigua, que explica, que hace, que resigna a la gente. Y esos son los tiempos en que no hay ningún ismo funcionando y la sociedad se prolonga tal como es por los siglos y los siglos. Amén. Yo creo que un caso clásico de eso, aunque habían revueltas de vez en cuando, es Egipto, el Egipto de los faraones. Miles de años en que no cambiaba nada. ¿Por qué? Bueno, lean ustedes un poco acerca de las creencias religiosas de los egipcios y se van a dar cuenta de por qué. Bien, amigos, una última cosa. Higiena, la academia de música que vía online le enseña a tocar un montón de instrumentos, guitarra, piano, órgano electrónico, contrabajo, saxofón, batería, ukelele, flauta traversa, flauta dulce, montones de instrumentos, la voz también, la educación de la voz, todo eso online, lo cual lo hace muy fuerte, muy cómodo seguir las clases. Si usted quiere saber cómo es la cuestión, póngase en contacto con higienaproducciones.com y pida una clase demo, la clase completa, no un par de minutos, la clase completa gratis. Sigo con González y compañía, un buffet de abogados penalistas para hacerse cargo única y exclusivamente de temas penales. O sea, si usted ha sido imputado por un delito que está contemplado en el Código Penal, más le vale ponerse en manos de estos especialistas que son muy conocidos en la plaza por los grandes éxitos legales que han tenido. Y termino con tiendaancestral.cl, una tienda donde se producen, es una fábrica y una tienda al mismo tiempo, elementos hechos con fibras naturales como pantallas, canastos, etcétera, como lo que usted está viendo aquí en la fotografía. Entra al sitio, tienen montones de productos más que los que ven en la fotografía, precios muy especiales, despachan a todo el país. Amigos, ojo con los nacionalismos, ojo con estas teorías de pueblos que están exigiendo tal o cual cosa. Eso es, primero está basado en fantasmas, está basado en mitos, está basado en cosas que nunca existieron y además generan conflictos de la grandísima, ya sabe qué, lo hemos vivido, lo hemos visto, lo estamos viendo en Chile, producen conflictos. Los peores conflictos que se produjeron a propósito en la Europa del siglo XIX, en esa época tumultuosa después de la guerra napoleónica, fueron los conflictos nacidos de los nacionalismos. Son los peores. Son los peores. Son los que manejan más de estos, como dijéramos, contenidos emocionales de las poblaciones y los emplean inevitablemente contra alguien. Inevitablemente todo nacionalismo es contra alguien. No existe un nacionalismo que se mire el ombligo. Siempre es un nacionalismo contra otra nación. Siempre. O casi siempre. Yo diría que siempre. Siempre. No vienen a cuento hoy en día. No vienen a cuento. no vamos para allá. El mundo no va para allá. Yo sé que hay algunos de los que ven este programa, porque yo de vez en cuando veo los comentarios, que se han creado un fetiche del globalismo y explican todo con el globalismo y una conspiración globalista. No hay una conspiración globalista, hay un proceso globalista. Inevitable, que viene desde los primeros reinos, imperios que se crearon. Son las primeras formas balbuceantes de para qué, a lo que va la humanidad en un futuro no tan lejano, no, y ni tan cercano tampoco. Eso es así y va a ser así por razones mucho más poderosas que los deseos y los gustos de los individuos. Bueno, estimados amigos, eso sería todo por hoy. Espero que lo que yo les he conversado les sirva de algo. Por último, para molestarlos, para que me reten o me refuten o traten de refutarme con algún argumento, no epítetos, acerca de los nacionalismos. Los ismos son siempre una peste, esa es la verdad. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos vemos mañana con un hecho, un personaje o lo que sea, que todavía no decido cuál puede ser, pero ya buscaremos algo que yo crea, por lo menos que yo crea, que puede entretenerlo y que les puede servir de algo. Nos estamos viendo.